Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de la Milanga Electrónica. Otro episodio más de este podcast que increíblemente sigue en pie aquí en la cuarentena. Hace rato que no grababa, hace un buen tiempo que quería comentarle algunas cosas. Tengo varias cosas para hablar, y poco tiempo. Así que bueno, voy a ir tratando de contarles en los próximos días algunas cuestiones que estuve haciendo, algunas cuestiones que estuve leyendo, algunas cuestiones que quería expresar, comentar acerca de algunas opiniones que tengo de tecnología, de la pandemia que estamos viviendo y otras cosas que se me ocurrieron. Hoy quería comentarle acerca de mi servidor, de un sistema operativo que tiene, que se llama Open Media Bower. Bueno, Open Media Bower es el sistema operativo para NAS, es decir, para servidores de archivos, que se distribuye gratuitamente y de manera libre. Es software libre, está basado en Linux, en una distribución que se llama Debian, y acaba de liberarse una nueva versión, la versión 5.0, lo cual no es algo que ocurra todos los días, ocurre una vez cada tanto y suele ser en el ambiente suele ser algo que llama bastante la atención cada vez que sale esta nueva versión. Competencias de este sistema operativo en el mercado hay varias. FreeNAS es una de ellas, Unraid o el más conocido Synology, que es la marca, digamos, comercial y propietaria de los NAS Synology. Este, el sistema operativo de Synology, a veces se puede hackear y se puede instalar en otros sistemas más normales, pero bueno, no es una práctica recomendable. Yo les quería comentar acerca de Open Media Bower. La nueva versión viene basado en la nueva versión de Debian, la nueva distribución de Debian, la versión 10.0 Buster, y trae algunas novedades interesantes que hay que comentar. Una de ellas es justamente esta versión nueva de Debian, la Debian Buster. Tiene algunas cuestiones así como muy características, es el soporte para Time Machine, para hacer copias de seguridad en dispositivos de Apple con carpetas compartidas vía Samba, vía sistema de compartición de Samba, que antes eso no se podía hacer. También trae una herramienta de configuración interna, por decirlo de alguna manera, que reemplaza a una anterior. Para así como dato, la anterior se llamaba omb-mkconf, que era la herramienta para configurar el sistema, y ahora se llama omb, de Open Media Bower, omb-salt. Que bueno, trae algunas cositas mejoradas y demás, pero un poco es la maquinaria que hay funcionando por debajo de lo que uno ve. Y uno de los cambios más importantes y más visibles es que el sistema de plugins que trae este sistema operativo, los plugins son como agregados que permiten hacer un montón de cosas. Copias de seguridad, instalar aplicaciones de descarga de torrents, descargarse sistemas de servidores de multimedia como Plex, como de torrent como Transmission, y así un montón de cosas. Bueno, en esta nueva versión cambia totalmente y ya no tenemos el sistema de plugins como lo teníamos antes, que los plugins se instalaban directamente en el sistema, sino que ahora hay muy poquitos plugins que se instalan de esta manera, muy poquitos plugins, sobran los dedos de las manos para contarlos, y el resto de los plugins queda a partir de instalaciones mediante dockers, es decir, todo lo que sean servicios que requieran, por ejemplo, conexión, servicios que un poco más complejos, van a pasar a instalarse mediante docker. El docker es una especie de virtualización que permite tener cierta independencia y cierta estar desligado de lo que es el sistema operativo principal. Es decir, un Docker es como una especie de paquete donde ahí está un pequeño sistema operativo con todas las librerías o bibliotecas, mejor dicho, que necesita el servicio que vamos a correr para funcionar. Ejemplo, voy a instalar el sistema que se llama Transmission para descargar torrent. Bueno, hay un Docker que instala Transmission, la aplicación, sobre un pequeño sistema operativo, y nosotros podemos configurar de la misma manera, pero está como corriendo aparte de lo que es el núcleo del sistema operativo principal nuestro, ¿sí? Esto se llama virtualización liviana y tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas. Para gestionar todos estos dockers, que son estos contenedores de servicios y de aplicaciones, trae la posibilidad de instalar un sistema que se llama Portainer. Portainer es, no tiene nada que ver con OpenMediaVault, es un sistema de un tercer sistema, pero que permite fácilmente y de forma muy gráfica gestionar todo lo que son los contenedores. Entonces, todos estos plugins se van a ir gestionando de esta manera, con contenedores. Es decir que, en cierta forma, lo veo bien, porque los contenedores tienen un mantenimiento mucho más adecuado, mucho más optimizado. Permite prácticamente cualquier tipo de servicio, ya que contenedores hay para lo que uno se le ocurra, y nos asegura que no rompa nuestro sistema, nos asegura que la compatibilidad sea total con nuestro sistema, porque el Docker ya viene con sus librerías y todo lo que necesita para funcionar, y el sistema de gestión de estos contenedores es muy, muy gráfico y muy fácil de utilizar. Tiene una pequeña curva de aprendizaje donde hay que más o menos conocer cómo funciona la cosa, pero realmente es súper, súper, súper fácil. ¿Qué pasa con OpenMediaVault 4, que es la versión anterior? Si ustedes tuviesen OpenMediaVault 4, yo no creo que los que me estén escuchando tengan muchos NASes funcionando, pero bueno, les cuento lo que me pasó a mí. Yo tenía mi NAS funcionando con OpenMediaVault 4 y claro, funcionando perfectamente. Y dije, bueno, esta es la mía, voy a instalar OpenMediaVault 5. Hay una manera no oficial de actualizar todo sin necesidad de reinstalar. ¿Qué pasó? Se rompió todo, no funcionó. Y bueno, no quería estar peleando mucho tratando de solucionar ese problema, entonces decidí reinstalar todo el sistema nuevamente. A diferencia de otro sistema como FreeNAS, acá uno puede reinstalar el sistema operativo respetando los datos, ya que los datos del RAID que tengo son reconocidos y se pueden volver a montar en un nuevo sistema operativo. Así que no habría que mayor preocupación en este aspecto por pérdida de datos ni nada, ya que el sistema operativo está en otro disco aparte. Y bueno, intenté instalar el OpenMediaVault 5 sin éxito. Evidentemente es mi equipo el que da problemas, porque ya en su día cuando intenté instalarlo también tuve algunos inconvenientes, pero lo pude hacer. Pero esta vez con la versión 5 no hubo manera, error, no se podía instalar, no se podía configurar la red, era un problema tras de otro. Ya cuando estaba un poco saturado y sin mucha solución, dije, bueno, voy a instalar Debian y bueno, uso Debian así a pelo, o instalo Debian y después meto todo lo que es el sistema OpenMediaVault arriba de Debian, que hay formas de hacerlo, por supuesto. Entonces fue eso lo que hice, instalé Debian sin ningún tipo de problema, todo funcionando perfecto. Instalo OpenMediaVault 5 sin ningún tipo de problema encima de Debian y a correr. Todo funciona perfecto hasta que empiezo a tener el primer problema con Plex. Yo uso Plex, pero no sé por qué ahora yo antes lo tenía con el plugin de OpenMediaVault, el normal, el que instala el sistema de Plex sobre el sistema operativo, funcionando perfectamente. Y resulta que ahora cuando intento reproducir una película, la película en el televisor Samsung que tengo se reproduce perfectamente, pero en otros dispositivos no. Por ejemplo, en un Android TV no funciona, en mi celular intento reproducir y funciona una parte y después la película se corta. Así que bueno, lamentablemente estoy ahí en la lucha a ver qué es lo que está pasando, sin encontrar muchas soluciones en los foros ni en ningún lado. Hay algunos problemas similares, pero no logro dar con el problema. Así que bueno, opción, tengo que sacar un plan B, que por supuesto lo tengo, que el plan B es Jellyfin. Jellyfin es un sistema libre también, software libre, y que es un sistema, un servidor multimedia. Uno tiene todas las películas descargadas en un disco rígido. Este sistema lo que hace es escanearlas, buscarle una carátula, buscarles los subtítulos y ponerlas disponibles en la red para que las aplicaciones en el celular, en el televisor o en donde sea puedan reproducirlas sin ningún tipo de problema. Así que bueno, este sistema funciona perfectamente. Y el otro plan B que tengo, que no lo quiero tomar plan C porque tal vez lo configuro como un plan B número 2, es el de Kodi. Como tengo el principal televisor donde veo este tipo de contenido multimedia, es en un televisor que no es un Smart TV, sino que tiene un Android TV, y que me encanta cómo funciona el Android TV, entonces instalé Kodi. Kodi lo que hace es un funcionamiento un poco diferente. En vez de tener un servidor que envíe el contenido multimedia a los televisores, no. Kodi, tenemos el cliente, por decirlo de una manera, sobre el Android TV o sobre el televisor, y lo que hace es tomar una película, una serie que le indiquemos de un disco o una carpeta compartida en la red, y empieza a chupar el contenido de ahí, del que nosotros seleccionamos. Por supuesto que también se encarga de buscar subtítulos, carátulas, organizar el contenido multimedia, o sea, hace un trabajo muy, muy parecido, pero un poquito de diferente manera. La verdad que Kodi, yo tengo muy buenos recuerdos porque antes lo usaba mucho, hasta que bueno, instalé Plex y me dio buen resultado. Pero bueno, yo creo que hasta que Plex no lo solucione, le voy a implementar esta solución más fácil, que ofrece prácticamente lo mismo, que es ya sea Jellyfin o Kodi, y que aparte son software un poco más libres. Así que bueno, esto es Open Media Vault 5, un software muy bueno que se puede instalar sobre una Raspberry, se puede instalar en una computadora vieja y usarlo como un servidor multimedia. Yo lo tengo en un NAS armado por mí y que está ahí funcionando continuamente. Y bueno, acuérdense siempre de hacer copias de seguridad, y en un NAS puede ser una buena alternativa para hacer copias de seguridad. Muchas veces necesitamos nubes, y un NAS es una buena opción para tener una nube privada nuestra y no una nube pública donde nuestros datos están en algún lugar y no sabemos dónde. También hay que tener en cuenta que las nubes y todos estos tipos de servicios tenemos que gestionarlos nosotros, y tenemos que tomar el trabajo de que si pasa algo o no tenemos, digamos, tiempo o mucho conocimiento, no tenemos muchas ganas de aprender cómo hacerlo, tenemos que ir y nos conviene directamente ir y por una nube pública y olvidarnos de todo esto. Pero bueno, es una buena alternativa para aprender y para sumar un poquito de conocimiento el hecho de tener un pequeño servidor y aprender a gestionarlo. Por ahora, esto fue mi experiencia con Open Media Vault 5, un poco traumática al principio. Ahora ya tengo todos los servicios y todo funcionando muy perfectamente. Me falta configurar solamente un poquito la cuestión del proxy inverso, que es la manera que tenemos de ingresar al NAS desde el exterior de la red local, desde internet, digamos, de afuera, y que antes lo tenía configurado como un proxy inverso con Nginx. Y bueno, ahora hay otro servicio que estoy un poco con ganas de probar, pero que todavía no lo entiendo mucho, así que estoy esperando a ver quién saca un tutorial un poco para tontos, a ver si puedo hacerlo funcionar, y se llama Traffic, que bueno, supongo que de alguna manera u otro volverá a toda la normalidad. Es una cosa que la voy haciendo de a poco, un poquito cada día, porque claro, no doy abasto entre el trabajo, las niñas, el servidor este. No quiero descuidar un poco tampoco otras cosas como el blog, los blogs que estoy más o menos tratando de tener alguna cosa. Estoy tratando de aprender un poco de IMAX y ORG Mode, de ir puliendo un poco los conocimientos. y la verdad que el tiempo es muy limitado y trato de ir repartiendo un poco como puedo todo esto. Así que bueno, próximos episodios iré comentando cada una de estas cuestiones un poco por separado y comentando mi experiencia con cada una de estas cositas. Así que sin más, me despido hasta el próximo episodio y espero que sea pronto. Un abrazo y hasta luego. Cierto, casi me olvidaba. Los medios de contacto que nunca los digo. Acuérdense, Javier In Situ en redes sociales. Javier In Situ en Twitter, Javier In Situ en Instagram, Javier In Situ en Telegram. Y por supuesto, las notas del podcast están en los medios de contactos y también pueden buscarlos en milangaelectronica.com.ar. Repito, milangaelectronica.com.ar. Nos vemos pronto. Hasta luego.